Hola, Iglesia de la Viña, ¿cómo estamos en este día? Bueno, están un poquito más despiertos que el servicio pasado, pero espérenme. No les voy a pedir que vuelvan a saludar, así que quiero que veas a tu alrededor y quiero que voltees con alguien y que le digas cuál es tu postre favorito entre el pie de manzana y el pie de calabaza. Pregúntale, dile a alguien cuál es tu favorito, manzana o calabaza. Sabes que algunos de ustedes definitivamente están dando opciones que no te di. Estás hablando de alguien más. Solamente eran dos opciones, manzana o calabaza. Ahora voltea en la otra dirección y dile a alguien más tu entremés o el platillo del Día de Acción de Gracias. ¿Cuál es tu platillo favorito? Yo estoy curioso en saber para las personas que les encantan los ejotes verdes. Levante la mano. Solamente hubo una mano que levantó la... Solo hubo una persona que levantó la mano. No, a mí me gusta el platillo de los ejotes verdes. Bueno, hay varios de nosotros. Muy bien, perfecto. Muy contento de que estén con nosotros aquí escuchando este audio en línea o en persona. Mi nombre es Keith Shepherd. Yo soy uno de los pastores aquí en la iglesia y estoy muy honrado que hayan decidido pasar este fin de semana aquí. Estamos teniendo muchos eventos. Ya hablamos un poquito sobre la dádiva, sobre este evento de las despensas que dimos en el Día de Acción de Gracias, pero también quiero dar tu atención para que tú puedas ser una bendición a nuestra comunidad. Así que vamos a ver este video en las pantallas. ¿Sabes que 1.5 millones de niños tienen un simple deseo esta Navidad de ser amados y recordados? Cuando un papá o una mamá se van a la prisión, esto destroza a las familias y los niños se quedan solos y se quedan avergonzados. La separación se puede sentir peor en este tiempo de navideña, pero este evento del árbol del ángel, tú puedes ser una bendición y una luz. Tú puedes recordar a los niños que jamás son olvidados y empieza con un regalo. Este voluntario, tú puedes ser un voluntario del árbol de regalo, puedes dar un mensaje de amor por parte de sus padres en la cárcel. Es increíble ver cómo un regalo de mamá o de papá puede hacer la diferencia en esta temporada, ¿verdad? Este árbol de regalo está siendo una bendición para mi familia porque yo puedo ser parte de ellos, dice Jason. Gracias para las personas que ayudan del fondo de mi corazón porque nos están bendiciendo. ¿Qué mejor manera de celebrar el nacimiento de Jesús con un regalo? Empieza contigo. Entonces nosotros tenemos la oportunidad como Iglesia de la Viña de impactar a una familia simplemente proporcionándoles un regalo para un niño esta Navidad por parte de su papá o de su mamá que están encarcelados, porque puede hacer una gran diferencia y la verdad que empieza con un solo regalo. Yo chequeé con Julie temprano y dijo que solamente tenemos unas tarjetitas, unos regalos más, así que después del servicio, por favor, para ahí al árbol de Navidad y escoge, por favor, ayuda escoge un regalo para ayudar a un niño. Esto es lo que nosotros hacemos, esto es lo que nosotros hacemos juntos. Bendecimos al mundo, impactamos a las familias, a nuestra comunidad y alrededor del mundo por servir, por dar. Emily Perla habló, le dijo a las personas que sirvieron de voluntarios, pero para el evento este de la Acción de Gracias, ¿quién dio? ¿Quién donó comida? ¿Quién donó dinero? Por favor, levanten sus manos. La verdad que qué maravilloso, como familia de iglesia, al nosotros unirnos, al dar juntos, nosotros tuvimos suficiente comida para 1,200 familias. Eso es maravilloso. Y por medio de nosotros también dimos una despensa completa para 1,076 familias. Eso impactó en total, en todo este evento, como 5,000 o 6,000 familias, porque nosotros nos reunimos como el pueblo de Dios para poder servir. Así que todavía tenemos más trabajo que hacer, todavía tenemos oportunidades de servir y de cambiar la vida de las personas. Yo y mi familia estuvimos aquí y nos la pasamos de lo mejor. Es lo que hemos estado haciendo cada año en este evento, desde antes de que mis hijos nacieran. Pero bueno, escucha, el día de hoy, yo no sé si tú sepas, es el primer día de la temporada que nosotros decimos o nos referimos como el tiempo de Adviento. Son los 4 domingos que nos llevan a la Navidad. Así que hoy es el primer día de la temporada del Adviento. Adviento viene de una palabra latina, adventus, que significa como una anticipación, algo que estamos esperando a la llegada de algo, ¿verdad? Y celebramos la llegada de Jesús en la Navidad. Eso es lo que quiere decir el Adviento. Mi familia tiene una tradición de la temporada de Adviento que practicamos cada año. Nosotros tenemos una corona del Adviento que tiene unos candelabros, ¿verdad? Y cada domingo nosotros prendemos una vela, lo que representa cada tema del Adviento, que viene siendo una vela que representa la esperanza, otra representa la paz, otra representa el gozo y otra representa el amor. Y esa vela en medio, la blanca, nosotros le llamamos la vela de Cristo. Así que nosotros la prendemos ya sea a la mañana de Navidad o a Nochebuena, a medianoche, porque es la llegada de nuestro Mesías, es el Adviento. Cada semana, cada tema tiene escrituras asociadas y oraciones con ellos que nos ayudan a moldear nuestra mente, nuestro corazón, que nos lleva a esta temporada. Ese es el propósito de este ritual, es preparar nuestro corazón para Jesús. Es una práctica, es algo que nosotros hacemos, es una acción que nosotros tomamos, que nos ayuda a moldear nuestros corazones, nuestras mentes para la temporada. Nos ayuda a guiar lo que nosotros pensamos. Nos ayuda a guiar qué es lo que nosotros pensamos en lo que nosotros tempamos. Y como Dios moldea lo que nosotros sentimos, también impacta nuestros sentimientos, ¿verdad? Es un momento de recordatorio para reflejar, para anticipar, para no ir de tan prisa. Es un momento, un recordatorio de lamentarnos, de reflejar, de arrepentirnos y de confesar. Y todo apunta hacia Jesús. Y el Adviento termina en la Navidad porque nos estamos moviendo a la llegada de Cristo, a la llegada del Mesías, a la llegada de Jesús. Y cuando Él llega, cuando nosotros celebramos su llegada, ya no nos estamos preparando para su llegada, ¿verdad? Así que este fin de semana, siendo la primera semana del Adviento, vamos a empezar esta temporada juntos, reflejando en la idea de la esperanza. Así que vamos a decir que tú quieres describir el sentimiento de algo en el futuro. A lo mejor ya estás emocionado, a lo mejor y no estás seguro, pero muchos de nosotros conocemos esa experiencia. La esperanza es como un estado de anticipación y es crucial para la existencia humana. Es un concepto muy importante en la Biblia. De hecho, hay muchas palabras de la esperanza en el antiguo idioma y todos son fascinantes. En el Antiguo Testamento hay dos palabras hebreas. La primera es yakal, que quiere decir esperar. Como en la historia del arca de Noé, cuando las aguas estaban bajando, nosotros Noé estaba esperando, ¿verdad? Kavá también quiere decir esperar, es relacionada con Kavá, que quiere decir como cuerda. Cuando tú jalas una cuerda, produces un estado de tensión hasta que se quiebra, así que sentir la presión y estás esperando a que algo pase. Dios describe, es describido de que planta semillas hasta que crezca la cosecha, ¿verdad? Entonces nosotros también estamos esperando en el amanecer, ¿verdad? Con nueva esperanza. Es como tener expectativas, pero ¿esperando qué? Cuando vemos el Antiguo del Testamento, cuando el pueblo se estaba destruyendo a él mismo, Dios estaba escondiendo su rostro ante Israel. La única esperanza que ellos tenían en la oscuridad era la esperanza en Dios. Y miramos esta noción también en todo Salmos, ¿verdad? Porque esperar se menciona una y otra vez. Están esperando a Dios. Como en Salmo 130 dice, yo estoy esperando a Dios, y que Israel espere en Dios porque Él es leal y va a redimir a su pueblo de los pecados. Y esto El optimismo es escoger ver alguna situación o cómo las circunstancias pueden pasar a lo mejor. Pero fíjate que las personas con esperanza en la Biblia no hay, pues, expectativa, ¿verdad?, de que van a mejorar, pero escogen la esperanza independientemente. Y pues tenemos profetas que vivieron, ¿verdad?, donde el pueblo estaba oprimido, donde todo es oscuro, pero aún estamos esperanzados en Dios. Y sabíamos que Dios iba a salir, el pueblo de Dios iba a salir del cautiverio y iba a ir a la tierra prometida. Entonces, la fidelidad pasada de Dios, pues es profetizada aún en este tiempo, ¿verdad? Porque describe el carácter de Dios. Ahora, Dios, ¿qué más puedo esperar? Dice Salmo 39, solamente tú eres mi esperanza. En el Antiguo Testamento, ellos, bueno, los seguidores tempranos de Jesús sabían que la muerte, que la vida, la resucitas, cuando resucitó Dios, era una nueva puerta de esperanza, y esto se llama el PIS. El apóstol Pedro dijo que él era una esperanza viva, porque las personas podían ser nacidas para ser diferentes criaturas en Jesús. El apóstol Pablo dice que las buenas nuevas es que Jesús, que Dios es el PIS de la gloria, y el PIS es el Jesús resucitado que ha vencido la muerte. Y la esperanza no solamente era para los humanos, las personas creían que Jesús, la muerte y la resucitación, es una esperanza que la creación será liberada en algún futuro, y así podemos glorificar a Dios. Así que la esperanza de Dios es algo maravilloso, porque estamos esperando que seamos rescatados del mundo malvado. Pero la esperanza bíblica es una decisión de esperar a Dios que traiga un futuro de esperanza, de amor, ¿verdad? Porque nosotros nos volteamos y vemos a Jesús resucitado, y así nosotros esperamos. Esa es la palabra bíblica de la esperanza. Esperanza. Yakal. Kavá. El pis. Tensión. Esperar. Anticipación. Ahora, si tú estás, aunque sea familiarizado con la Biblia poquito, yo te apuesto que tú estás familiarizado con uno de los versículos más famosos en la Biblia de la esperanza. Lo encontramos en Jeremías 29:11. Dice: pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor, son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Este versículo se encuentra en todas partes, en camisetas, en calcomanías, en los carros. Probablemente se encuentra más en las tarjetas de graduación. Lo decimos a las personas que se sienten desanimados, desalientados de cualquier cosa. Y en verdad, ese no es el verdadero significado. Así que primeramente déjame disculparme contigo si he arruinado tu versículo de la vida. Cuando nosotros leemos la Biblia, y especialmente cuando leemos un versículo aislado, es importante considerar el contexto donde encontramos ese versículo. ¿Qué más está pasando en ese pasaje? ¿Qué es lo que está pasando históricamente en el tiempo y a qué personas específicamente fue escrito esto? Ahora, en este caso, Jeremías era un profeta en Jerusalén durante el exilio de Babilonia alrededor del siglo 6 y 7 antes de Cristo. En este tiempo ya había judíos que estaban viviendo en cautiverio en Babilonia, y Jeremías estaba en Jerusalén, pero había personas que estaban en exilio y estaban ahí como castigo por estar alabando a dioses falsos. Estaban ahí como castigo, ¿verdad?, para el pueblo de Dios, porque no estaban siguiendo o no estaban obedeciendo el pacto de Dios hizo cuando los rescató del cautiverio en Egipto. Así que Jeremías está escribiendo estas palabras a ellos para alientarlos. que aunque están viviendo en exilio, Dios no se ha olvidado de ellos. Y Dios tiene planes para ellos. De hecho, en el versículo antes de esto, en el versículo 10, Dios promete que va a traer a su pueblo a casa. Pero eso no va a suceder hasta unos 70 años más. Ellos les dice, después de 70 años más en cautiverio, yo te voy a traer a tu hogar. Se me hace curioso que no encontramos esa parte en las tarjetas de graduación, ¿verdad? Oye, te van a pasar cosas buenas eventualmente, en algún futuro. Tal vez sí deberíamos incluir eso en las tarjetas de graduación, ¿verdad? Pero bueno, ahora que entendemos el contexto un poquito más, vamos a hablar de la aplicación, porque este versículo sí aplica a nosotros el día de hoy en el siglo XXI, como 2600 años después de que Jeremías escribió esto. Y sabemos esto porque miramos esta misma idea que es repetida en toda la escritura. Y un gran ejemplo es Romanos 8:28. El apóstol Pablo dice, y sabemos que Dios hace todas las cosas, cooperan para el bien, sabemos que todas las cosas cooperan para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Hay esperanza que es infundida en ese versículo, ¿verdad? La esperanza que tenemos durante el tiempo de Adviento, la esperanza en esta temporada que nos lleva hacia la Navidad, es esperanza para Jesús. Y cuando nosotros pensamos sobre Jesús en la Navidad, muchas veces nosotros pensamos en este bebé hermoso que está, que tiene vestimenta, que está ahí en el pesebre, ¿verdad? Y miramos que está este bebé, lo ponemos ahí en nuestro armario y nos aseguramos de que no esté solo, que tenga alrededor, pues, el burro, que tenga a María y a José y jamás se nos olvide el pastor, ¿verdad? Porque quiero que sepas que mi gente fueron los primeros a la escena, dice el pastor, porque se apellida Shepherd él. Pero recuerda que para los israelitas, ellos estaban esperando, ellos tenían la esperanza de alguien, de un libertador. Estaban esperando que fueran rescatados del cautiverio y que fueran rescatados de la opresión. Muchas veces yo creo que nosotros estamos esperando por una razón religiosa de abrir nuestros regalos el día de la Navidad. Ahora, no quiero que me malinterpretes, no hay absolutamente nada malo con dar y recibir regalos en la Navidad. Son expresiones maravillosas de la idea, de la esperanza, del gozo, de la paz, del Adviento. Pero nosotros como cristianos modernos tenemos que recordar que en el Israel antiguo estaban esperando a ser salvados. Nosotros nos llamamos cristianos. ¿Por qué? Porque seguimos a Cristo. Pero ¿sabes que esa palabra de cristiano va hacia el primer siglo, como 40 después de la muerte de Cristo? Porque los seguidores de Jesús fueron llamados cristianos. Y cuando primeramente fueron llamados cristianos, no se refería a alguien que seguía a Jesús o alguien que era similar a Cristo. Eran llamados como una forma de insultar, era algo diminutivo, como mira estos pequeños cristianos y mira estos pequeños cristianos raros porque hacen cosas raras y siguen a un hombre muerto y todo lo que creen son mentiras y son raros, son diferentes. Entonces los cristianos, como somos cristianos, dijimos, ¿sabes qué? Sí, me gusta esa palabra, soy cristiano, voy a recibir eso. Tú crees que es insulto, pero esa es mi identidad. Entonces nosotros tratamos de vivir, tratamos de ser similar a Cristo. Ese título que se refleja a Cristo, ¿verdad? Esa palabra Christos es el equivalente griego a la palabra hebrea que nosotros recibimos la palabra Mesías. Cuando tú piensas en la palabra Mesías, piensas en la palabra de Cristo. Uno es de origen hebrea y el otro es de origen griego. Esta palabra quiere decir algo que ha sido ungido. En la práctica antigua, nosotros ungíamos cosas para designarlos a un propósito específico o a una tarea específica. Ungíamos objetos, ungíamos a las personas. Miramos que cuando el pueblo era sacado del cautiverio en Egipto, había como el tabernáculo, ¿verdad? Y el propósito del tabernáculo era una casa, era un hogar, de mantener la presencia de Dios entre su pueblo. Entonces, para poder hacer eso, los artículos que vivían dentro del tabernáculo, que iban a entrar en contacto en la presencia de Dios, tenían que ser designados como santo, algo diferente, algo que es aparte. Todas esas cosas que son santas no eran cosas ordinarias, eran extraordinarias. Entonces las cosas que eran designadas, las cosas que eran marcadas, es que poníamos aceite, ¿verdad? Eran ungidos para designarlos como algo santo. Entonces Dios llamó al hermano de Moisés, Aarón, para que sea el sacerdote principal de Israel, y Aarón y sus hijos van a servir en este rol y para marcarlos para su tarea como sacerdotes, para designarlos como santos, para designarlos a una tarea específica, se les puso aceite en la cabeza, y la Biblia habla de que este aceite les escurría, ¿verdad?, por sus barbas y su ropa, y eso lo hicieron para poderlos marcar, ¿verdad?, para que pudieran estar ungidos en la presencia de Dios, porque estaban ungidos para poder estar en la presencia santa de Dios. Los artículos usados en el tabernáculo eran ungidos, eran Cristos, eran Mesías, eran escogidos para una tarea específica. Y entonces, al movernos a la historia de Israel, el tabernáculo fue reemplazado por el templo en Israel, ¿verdad? Y ahí es donde nosotros nos movemos después, en los reyes de Israel, y los reyes fueron ungidos como líderes, como gobernantes del pueblo de Israel, empezando con Saúl y luego David y luego Salomón, y luego los reyes de Israel fueron ungidos, fueron Mesías, fueron Cristos. Fueron escogidos específicamente, identificados específicamente para una tarea. Pero ahora, en un tiempo en la historia donde el pueblo de Dios ya no son un pueblo libre, ya no son gobernados por un emperador, ya no están viviendo en cautiverio, ahora sí celebramos a nuestro Mesías con M mayúscula, ¿verdad? Tenemos a alguien ungido con U mayúscula, un Cristo que es específicamente designado para rescatarnos, para liberarnos de la opresión. Este es el Mesías que estaban esperando. Este es el Mesías por el que tanto tiempo estaban esperando. Recuerda que hay dos palabras hebreas, yakal y kavá. La parte de tener esperanza es reconocer la tensión de que las cosas no están ahorita como deben de ser. Hay una tensión, hay un kavá, una espera de lo que debe de ser y de lo que es. Sin la tensión no hay nada que nosotros podamos esperar, que nosotros podamos pues estar esperando, ¿verdad? Porque en Israel, anciente, en Isaías 9:6-7 dice, pues nos ha nacido un niño, un hijo se nos ha dado, el gobierno descansará sobre sus hombros y será llamado Consejero Maravilloso, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Su gobierno y la paz nunca tendrán fin. Reinará con la imparcialidad y justicia desde el trono de su antepasado David por toda la eternidad. El ferviente compromiso del Señor de los ejércitos celestiales hará que esto suceda. La tensión de la cuerda, el kavá, va a ser opresión. Había personas que no tenían patria propia. Era un pueblo que no eran verdaderamente libres porque estaban siendo gobernados por un imperio de la Siria, así que todavía estaban esperando salir del cautiverio, todavía estaban esperando ser gobernados por los Persia estaban esperando, ¿verdad? Yacal, para un Mesías. La esperanza era que un Mesías iba a liberar a su pueblo, de que naciera un niño que sería llamado un consejero maravilloso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Pero lo que no sabían aún es que era que la promesa, la esperanza en este Mesías no era solamente ser rescatado de un reino terrenal, pero que tenían que ser rescatados de ellos mismos, tenían que ser rescatados de las maneras de que ellos vivieron su vida, que los puso en estos problemas. La esperanza que nosotros tenemos en el Mesías es rescate. Yo personalmente, rescatarme de mí mismo, de las cosas que yo hago, de las cosas que yo digo, que me ponen en aprietos. Esa es la tensión. La manera que la vida es y la manera que la vida debe de ser. Es importante recordar qué es la esperanza y qué no es la esperanza. Primeramente, la esperanza no es una ilusión. Tenemos una tendencia de usar la palabra esperanza para indicar algo que nosotros deseamos. Deseo que, espero que pueda recibir una bicicleta eléctrica para Navidad. De hecho, no es mi esperanza, no es mi deseo. Espero que la película sea buena. Espero que me gane la lotería. Y me ayudaría si comprara un boleto, ¿verdad? Cuando usamos la palabra esperanza de esta manera, estamos indicando que lo que nosotros creemos, que lo que nosotros deseamos, de hecho, hay una posibilidad de que eso no vaya a pasar. Especialmente cuando ponemos esa orden de comida en línea. Ay, ojalá que no se les olvide. Espero que no se les olvide el catsup o las chips y salsa, ¿verdad? La esperanza no es lo mismo que una ilusión. La esperanza tampoco es un pensamiento positivo, ¿verdad? Ser un optimista no es lo mismo que tener esperanza. Yo me considero una persona optimista, pero eso no quiere decir que yo automáticamente tengo más esperanza, porque los optimistas también pueden perder la esperanza, y los pesimistas o los realistas también pueden tener esperanza. Y mira, esto aplica a los pensamientos reales positivos y la manera negativa o falsa de pensar positiva. Sabes que, por ejemplo, cuando tu vida está de plano bien mal y alguien te mira y te dice, hey, ¿cómo estás? Y tú dices, estoy bien, todo está maravilloso, todo está perfecto, mira de la manera que sonrío. Ser un seguidor de Jesús no quiere decir ignorar la realidad. Ser un seguidor de Jesús no quiere decir que me voy a poner una sonrisa falsa y voy a pretender que todo está bien. Está bien no estar bien. Déjame te repito eso de nuevo. ¿Sabes qué? Está bien no estar bien. Y hay muchas cosas que no están bien, que están pasando en nuestras vidas todo el tiempo. Y yo espero que tú tengas por lo menos a una persona en tu vida que puede ver en medio de esa sonrisa falsa cuando tú dices, sí, todo está bien, todo está perfecto, todo está bien. Espero que tengas una persona que te diga, ¿sabes qué? ¿Es en serio? ¿En verdad estás bien? Dime que estás pasando por algo. Y si no tienes a alguien así en tu vida, tienes que pertenecer a un grupo de compañerismo. Entonces la esperanza no es una ilusión, la esperanza no es un pensamiento positivo. La esperanza es una expectativa confidente, es cuando yo me doy cuenta de que Dios está en control. Si un optimista ve un vaso medio lleno y un pesimista mira ese mismo vaso y lo mira como medio vacío, y un realista ve ese mismo vaso y ve que está completamente lleno, la mitad con agua y la mitad con aire. Pero tener esperanza es darte cuenta que independientemente de las circunstancias del vaso y cómo las circunstancias me impactan, yo puedo ver que ese vaso está firmemente mantenido, sostenido en la mano de Dios. cuando yo me doy cuenta de que Dios está en control, entonces yo puedo tener esperanza. Cuando yo me doy cuenta que independientemente de las circunstancias en mi vida y cómo impactan mi vida, que últimamente Dios está en control, es ahí cuando yo puedo tener esperanza. Yo puedo tener esperanza en la tensión, yo puedo tener esperanza gracias a esa tensión, porque yo sé que Dios tiene el control y en algún momento Él, todo se va a solucionar. Tenemos Cabá por el Cab, por la esperanza, porque podemos estar agradecidos en medio de ese problema, porque sabemos que Dios está en control, ¿verdad? Porque si tengo un arco con una flecha, Yo sé que no tengo expectativa de que esa flecha vaya a simplemente volar, pero cuando yo le agrego esa tensión, yo sé que va a volar. Entre más hay tensión, entre más está mi confianza, más a más larga distancia va a volar esa flecha. Entonces, lo que te quiero preguntar el día de hoy, ¿dónde está puesta tu esperanza? El libro de Hebreo en 11:1 dice, la fe demuestra la realidad de lo que esperamos, es la evidencia de las cosas que no podemos ver. La fe es escoger poner nuestra esperanza en algo más aparte de nosotros mismos. Yo he escuchado que la fe es como una escalera que recargamos en la pared. En esa pared es donde nosotros ponemos nuestra esperanza, donde nosotros ponemos nuestra esperanza, tomamos esa escalera y la recargamos en esa cosa, en esa persona. Cuando nosotros somos nacidos, no lo sabemos, pero ponemos nuestra escalera en nuestros padres, ¿verdad? Para que ellos nos ayuden a crecer, pero en lo que crecemos, nosotros ponemos esa escalera en muchas otras cosas, las ponemos en nuestra propias habilidades, tal vez lo ponemos en la habilidad de hacer bien en la escuela o de jugar deportes o agarrar una beca, recargamos esa pared en nuestra habilidad de poder conectarnos con otras personas o mantener en relaciones, o recargamos esa escalera en nuestras ambiciones, en nuestras aspiraciones. Aún podemos poner varias escaleras, recargarlas en diferentes paredes relacionales o éxitos financieros, talentos, habilidades personales. Cuando nosotros hacemos eso, cuando recargamos esa pared en esa cosa, en esa relación, en esa idea, ahí es donde nosotros ponemos nuestra esperanza. Así que una vez, déjame te pregunto y contesta honestamente, ¿dónde has puesto tu esperanza? Piensa en esto, toma un momento y piensa en esto. ¿Dónde está tu esperanza? Escríbelo. Por favor, escribe en tu propio blanco. Mi esperanza ha sido puesta en... Y tú estás en la iglesia, déjame te recuerdo, así que no eches mentiras. No mientas, por favor, pero especialmente en la iglesia, no debes de mentir. Donde nosotros ponemos nuestra esperanza, nosotros hemos recargado esa escalera en esa persona, en esa cosa, en esa idea. Y cuando nosotros lo hacemos, no cuando lo hacemos, pero cuando esa pared no es lo suficientemente fuerte, cuando nosotros pensamos que iba a ser fuerte, cuando se acaba esa relación de una manera triste, cuando se acaba el dinero, cuando nos defraudan, esa escalera se va a caer y vamos a perder la esperanza. En Salmo 33:22 dice que tu amor inagotable nos redee, Señor, porque solo en ti está nuestra esperanza. Así que nuestra esperanza debe de estar solamente en Dios, porque Dios es la pared donde debemos recargar nuestra escalera, porque Él jamás nos va a defraudar. Como el Israel antiguo, estaban confiablemente esperando a su Mesías para liberarlos, para rescatarlos. Nosotros podemos saber el día de hoy que ya vino, y esperando el tiempo de su llegada una vez más, ese es el tiempo perfecto para hacerte la siguiente pregunta: ¿dónde he puesto mi esperanza? ¿En qué lo has puesto cada día? Pregúntate lo mismo, porque va a cambiar todo el tiempo, porque vas a poner tu esperanza en cosas que no debes poner tu esperanza. Y luego lo entregamos una vez más, lo confesamos una vez más, regresamos a eso y lo hacemos a Él nuestra esperanza. Así que en este momento quiero que pases un poco de tiempo a solas con Dios. Puedes agachar tu cabeza, puedes cerrar tus ojos, no lo tienes que hacer, pero a mí personalmente me ayuda para quitarme de distracciones y para enfocarme solamente en este momento con Dios. Y piensa dónde has puesto tu esperanza en este día. Y confiésaselo a Él. Di: Jesús, perdóname porque he puesto mi esperanza en mis finanzas. Perdóname porque, Jesús, he puesto mi esperanza en esta relación. Perdóname porque he puesto mi esperanza en mi propia habilidad de hacer algo, en mí mismo. Hay que confesar eso, pero eso te pertenece solamente a ti. Y entrégaselo a Él una y otra vez. Y al hacer eso, quiero alentarte para tomar unos pasos de acción en esta temporada de Adviento, para prepararnos a celebrar a la llegada del nacimiento de Jesús. Vamos a tomar unos pasos en fe que van a convertir esta en la mejor Navidad. Hay que reflejar en la idea de paz, de amor, de gozo. Encuentra un devocional para que puedas ser guiado en tus oraciones, para moldear tu corazón, para moldear tu mente en esta temporada. Haz un plan de lectura con tu familia, con tu grupo de compañerismo. Compartan las cosas que están esperando. Oren unos por los otros. Vamos a tomar un paso más adelante. Vamos a bendecir a esas familias con el árbol del ángel. Hay que asegurarnos de que podamos patrocinar a un niño y poder regresar ese regalo. Pero ¿qué más podemos hacer para tomar pasos y hacer nuestra fe en acción? Porque cuando nosotros tomamos nuestra fe y lo hacemos en acción, somos bendecidos. A mí me pasó ayer cuando iba saliendo del supermercado. Vino un muchacho y me dijo: discúlpeme, señor. Discúlpeme que lo esté molestando. Y yo sabía que en ese momento Dios me estaba invitando a tomar mi fe en acción. Cuando alguien está batallando y te dice: discúlpeme en verdad por molestarlo, y ahí te das cuenta que alguien necesita algo. Él había caminado desde la oficina del doctor y había venido al supermercado y necesitaba un raite, ¿verdad? Nomás de la oficina del doctor a la farmacia. Era unas cuantas cuadras. Y dije yo: por supuesto, claro que sí, yo te puedo dar un ride. Entonces se sube a mi coche y me pregunta qué es lo que hago. Y le digo que soy un pastor. Y la verdad que las personas en veces no saben qué hacer con ese tipo de respuesta. Llegamos a la farmacia y antes de que se baja del carro, le digo: oye, ¿puedo orar por ti? Y me dice que sí. Le pregunto que si está bien, si le pongo mi mano sobre su hombro, y me dice que sí. Entonces hago una oración rápida por él. Por favor, trae, Dios, cualquier sanidad que él está esperando, bendícelo, amén. Le doy unos cuantos dólares, para que se compre un agua, una bebida, y eso fue todo. Hay que esperar, hay que estar consciente, hay que ver las oportunidades donde podemos poner nuestra fe en acción. Por favor, sé esa persona que traes el reino de Dios a su vida, a la vida de su familia. Mi esperanza es que nosotros siempre seamos una iglesia, que seamos reconocidos por orar por otras personas. Ahora, si tú tienes la habilidad, por favor, pónganse de pie. El grupo de administración, si pueden venir al frente al cerrar el servicio del día de hoy. Quiero alentarte, quiero animarte que si hay algo en tu vida por lo cual nosotros podemos orar por ti, este equipo que está aquí al frente, la verdad que considerará un verdadero honor orar por ti, y lo podemos hacer en español. Siempre tenemos personas que pueden orar por ti en español. Entonces, si estás escuchando este audio en línea, también hay oportunidades de orar por ti. Simplemente escribe la necesidad de oración en el chat y alguien va a conectar contigo. Por cualquier cosa que podamos orar por ti, no te vayas sin recibir oración. Vamos a orar. Gracias, Padre, por todo lo que estás haciendo o por las cosas que vas a hacer. Y al entrar en esta temporada del Adviento y al prepararnos para celebrar la llegada de Jesús por su nacimiento, La verdad que estamos esperanzados en tu segunda venida, Jesús. Por favor, aliéntanos con esperanza, con amor, con gozo, con paz, que sea la mejor celebración de Navidad que hemos tenido. Por favor, permítenos reflejar de que no vayamos por esta vida tan deprisa. Ayúdanos a amarte a ti de una manera verdadera y amarnos unos a los otros. En el nombre de Cristo Jesús, te pedimos el amor a nuestro prójimo, que Dios los bendiga y nos vemos a la próxima.